Así que ya los están esperando. Los Pritins solamente, Dios les guarde.
Hebreos capítulo 11. Voy a leer, sin embargo, los últimos dos versos del 10 y luego continúo con el 11. Mis justos vivirán por la fe. Mis justos vivirán por la fe. Pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Verso 39, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él daría o le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, escuche esto, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron, note eso, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Fue por la fe que José, oiga esto, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre las marcas de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Es bien interesante, no lo había pensado, pero ahí hay una fe bíblica y una fe no bíblica. Los egipcios tuvieron fe también, pero fue fe en ellos. Interesante. Voy a decir algo de eso ahorita. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe, oiga, una prostituta, Rahab. Ella no fue destruida por la fe. No fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Ella creyó que Dios de verdad estaba en serio con el asunto de las murallas para el piso. Ay, Señor, ayúdame y ayúdanos. Y yo en este momento tengo fe. Sé que tú vas a cumplir tus promesas. Y tú has prometido que hablarás a tu pueblo por tu palabra. Y tú has prometido que usarás a tu siervo. Y confío completamente en ello. Se me va la ansiedad. Se me va el deseo de tratar de hacerlo en mis fuerzas. Dependo completamente de ti. Qué rico es eso. En el nombre de Jesús. Amén. Luego de tomar un examen realmente difícil y largo, un montón de personas tomando el mismo examen, 2 personas obtienen por mucho la nota más alta. Tanto así que llama la atención de la persona, el profesor dándolo, y luego de conceder todas las notas a las personas, llama a estas 2 personas a su oficina para tener una pequeña plática en privado. Luego de elogiar el enorme desempeño de ambos, procede a advertirles que solo había algo más que añadir a su informe. Y era que ambos exámenes eran exactamente iguales. Exactamente iguales. Por lo que había procedido a darle A a uno y F al otro. El de la F se queja y pregunta, ¿por qué si ambos exámenes son idénticos me da la F a mí y le da A al otro? No es justo. Bueno, dijo el profesor, es que los dos exámenes eran idénticos en todos menos en una pregunta. En esa pregunta, el estudiante a quien le di A escribió: no sé la respuesta a esta pregunta. Y usted escribió: yo tampoco. La vida de fe no consiste en tener las respuestas correctas, sino en que dichas respuestas te tengan a ti. No basta con saber, hay que ser atrapado. Podríamos también decir que no podemos usar la fe de otro sin que sea mía. Tiene que llegar a ser mi fe. Y el escritor de Hebreos toma este relato histórico escribiéndole a esta nación hebrea de personas que han abrazado la fe cristiana y les cuenta su historia, les cuenta sus raíces, les cuenta detalle por detalle el stuff, la cosa que caracteriza a Israel. Y esta es una vida caracterizada por la fe. Y los reta, ese es el meollo del asunto, los reta a que esa sea su fe, que sea la de ellos ahora en su turno al bate, que llegue a convertirse en su propia experiencia en este momento. La vida de fe es una vida que no se conforma, decíamos la vez pasada, hace dos domingos realmente, con menos que certezas y realidades. La vida de fe es una vida que se resiste a ir por un mundo tan peligroso meramente a tientas. Es la vida de alguien que llega a admitir que no puede ni tiene en sí mismo lo que se necesita. Es la cruda y honesta admisión, decíamos, de mis límites, de mis incontables variables en esa ecuación que es mi vida en el mundo real. Eso por un lado, decíamos, la verdadera humildad de saber que no sé ni veo tanto como típicamente se me concede. Y por el otro, es la maravillosa realización basada en hechos concretos dentro de la historia, por veces más que suficiente, aunque no necesariamente reproducibles en un tubo de ensayo, decíamos, como tampoco buena parte del resto de la realidad lo es, de que Dios es perfectamente confiable y de que Él es perfectamente capaz de saber y de dar y de guiar y especialmente de salvar. Algo, decíamos, que desde siempre ha sido la intención de Dios. Dios quiere que tú y yo escuchemos su voz. No se trata solo de que Dios ha hablado, con eso es más que maravilloso, sino de que este Dios está hablando. Y Él quiere que escuches su voz. Y Él quiere que le eches un vistazo realmente profundo y minucioso a lo que Él ha estado haciendo para ganarse tu confianza. Y decíamos especialmente que Él quiere que le eches un profundo vistazo a Jesús. Y decidas con los ojos abiertos si Él es o no digno de toda tu confianza. Decíamos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y quiero insistir en esto, porque llevamos tanto tiempo escuchando pseudo fe, escuchando muchas veces esto es la fe, especialmente si usted oye radio en este país, está en grave peligro. Tenga mucho cuidado con la radio cristiana en este país. Se lo digo sin quedarme con nada por dentro. Use discernimiento y seleccione, no deje de oírlo, pero no se lo trague todo. La teología de la radio no es saludable. Hoy estamos haciendo teología y abrazando conceptos solamente porque se dice por ahí en la radio cristiana. Tenga cuidado de quién es su maestro. Y estoy celoso por ustedes. Como su pastor, estoy celoso por ustedes y quiero cuidarlos. Y hemos escuchado cada sarta de disparates. Hace tiempo yo casi básicamente no oigo. Y canciones, no se quede solo con que suenan bien. No se quede solo con que la cosa es pegajosa. Observe lo que dice y discierna. Pregunte. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Uno escucha lo que Dios tiene que decir acerca de la situación humana. Y uno descubre que nadie ha descrito la verdadera condición del corazón humano como lo ha hecho Jesús. Ni de cerca. Y es cierto que no nos gusta su diagnóstico. Somos muy orgullosos para aceptar su diagnóstico así de buena gana. Algo en nosotros se resiste, y eso se llama nuestra pecaminosidad. Se resiste a convencernos de que somos tan malos como Dios dice. Bueno, a Israel le pasaba lo mismo. Tuvo 40 años en el desierto dando vueltas, y Dios dice que hizo eso para que ellos se dieran cuenta de cómo eran en verdad. Para que ellos se dieran cuenta de quiénes eran en verdad. 40 años. Y se habla mucho, ¿no? Hay más de una razón por la que están dando vueltas 40 años, desobediencia, poca fe, todo eso. Pero créanme, Dios es soberano. Y Dios escribe derecho con la zurda. Y Dios sabe tomar nuestros errores y nuestras equivocaciones para hacer algo con eso maravilloso. Y usó ese tiempo para decirle: yo les voy a dar un real vistazo de quiénes son ustedes. 40 años para que se dieran cuenta de cuán pecadores eran. Dios no toma atajos. El tiempo siempre es una función importante en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y detrás de lo que Él está haciendo, la cosa que más quiere es que tú te veas como eres realmente. Y yo. Nos ama lo suficiente como para eso. Me encanta el video que vimos aquí de la cuestión matrimonial, cuando el pastor separa a dos personas con problemas en su matrimonio y le dice: ustedes no tienen problemas, ustedes son el problema. No nos gusta su diagnóstico, pero es la verdad. Dijo Malcolm Muggeridge, no sé si lo traduzco bien o lo menciono bien el nombre de él, pero él dice que la corrupción del ser humano, la pecaminosidad del ser humano, es la verdad más empíricamente demostrable de todas y al mismo tiempo la más resistida. Es la que es más evidente y obvia, y todos lo sabemos, lo hemos vivido, pero todos estamos tratando de negarlo. Uno escucha a Dios tratar con cada uno de los cuatro temas que toda cosmovisión necesita abordar. Toda forma de ver el mundo necesita responder esto: origen, ¿de dónde venimos? Significado, moralidad, ¿qué es bueno y qué es malo? Y destino, ¿hacia dónde se dirige la historia? ¿Qué pasa cuando morimos? Si es que pasa algo. Y uno puede comprobar que todo ello responde, o corresponde, debo decir, a la realidad, y es coherente con la cosmovisión bíblica. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Uno escucha a Dios, uno escucha sus argumentos, uno escucha lo que Él está tratando de decirnos, uno entiende lo que está tratando de decirnos, y uno dice: todo el mundo sabe eso. Es evidente, es obvio. Esta verdad del Evangelio lo toca todo, ¿no? Es coherente. No dicen una cosa acá y acá dice otra que es completamente lo contrario. Y decir: no, que las dos cosas son verdad. No, así hay paradojas en la fe cristiana. Y una paradoja es algo que parece contradecirse, pero parece contradecirse. No se contradice. Cuando lo ven más de cerca, dice: ah, ahora lo veo, ¿no? Es coherente. Y corresponde a la realidad. Corresponde a la realidad. Uno está y lo vive, lo experimenta. Y eso hace que la fe de nosotros se dispare. La fe cristiana no es cerrar los ojos, es abrir los ojos. La fe cristiana no es, esto es un disparate, pero lo voy a creer. No, la fe cristiana es escuchar el argumento de Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios tiene que decir y decir: ¿y quién puede decir que se equivoca? Es evidente. Hace falta más fe para creer lo que los demás están diciendo. ¿Quiere decir que no se vuelve algo que hacemos porque es políticamente correcto hacerlo? Ir a la iglesia, orar, etcétera. Sino porque esas palabras de Dios han calado hasta el mismísimo asiento de nuestra noción más concreta de la realidad y hemos quedado convencidos de la verdad de Jesús, al punto que Él ha llegado a ser nuestro único no negociable, y eso informa todo lo demás. Esta gente, de nuevo, a la que escribe el autor de Hebreos, estaba considerando la idea de regresar al judaísmo, abandonar su fe en Cristo, por la dificultad que estaba conllevando. Estaban siendo perseguidos, estaba siendo difícil permanecer en su fe. Y ellos están conqueteando con la idea de regresar. Y decíamos que Hebreos, el escritor, toma toda la historia de los hebreos y dice, mira, todas estas historias grandiosas, estas leyendas de esta gente tremenda que nosotros respetamos de nuestra experiencia como nación, la clave de sus vidas fue la fe. La clave de sus vidas fue la fe. No fueron sus buenas obras, no fue lo increíble y monumental que hicieron, fue que le creyeron a Dios. Si Dios no les hubiera hablado, ellos no habrían sido quienes fueron. Dios les habló primero. Ellos creyeron lo que Dios dijo y estaban convencidos al punto que correspondieron a eso. No hicieron lo que significa, entendieron. Construye un barco porque va a llover mucho. Va a llover mucho y construyó un gran barco. Es cierto, va a llover mucho. Hay que construir el barco. De nuevo, nuestra fe, la fe cristiana, está supuesta a ser la clave de nuestras vidas. Y es obvio, se cae de la mata. Si no oímos a Dios, si no estamos prestando atención a lo que Dios tiene que decir, no podemos tener fe. Viviremos con fe en 20 otras cosas, pero no fe en Dios. Porque la fe siempre es respuesta a lo que Dios ha dicho. Y la fe debería ser la clave de nuestras vidas. Eso es un resumen de hace dos domingos. Déjenme ver con el tiempo que me queda, decir algunas cosas más. Escuche esto, la fe bíblica no es la certeza de lo que se espera. La fe bíblica no es la certeza de lo que se espera. Es la certeza de que Dios llevará a cabo lo que ha prometido. Nosotros cogemos el versículo en el capítulo 11 de Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo estaba ayer, en estos días, en la conferencia de distrito. Y estábamos haciendo fila para la comida. Y un pastor, Fernando González, estaba conmigo y me dijo, wow, qué mucha fe tiene esta iglesia. Y dije, ¿por qué? Y dije, bueno, porque había un montón de abanicos en el área de la comida, y muchos abanicos estaban con unos movimientos bien erráticos, y cuando tú te fijabas cómo estaban empotrados, agarrados allá arriba, yo dije, oye, yo no había visto eso, vamos a buscar el spot donde no hay abanicos encima. Y le dije, pastor, te equivocas, eso no es fe, eso es una fe no bíblica, porque Dios no ha dicho nada de que ese abanico no se va a caer. Nosotros pensamos que la fe es una manera, es una actitud de producir o de pensar que algo va a pasar y convencerme, imaginarlo, visualizarlo. Es decir, tengo que ver hasta el color, como decía Paul Young Guichot en su famoso libro La Cuarta Dimensión sobre la oración, que es un disparate. Tengo que visualizarlo, creerlo, profesarlo, confesarlo y va a pasar. Si Dios no ha dicho nada, eso no es fe bíblica. La fe es la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. La fe es la seguridad de que lo que Dios ha dicho, porque Dios lo ha dicho, es verdad. La fe bíblica siempre viene después de lo que Dios ha dicho. Pedro tenía una noción de eso cuando, viendo a Jesús caminar sobre el agua, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti a caminar sobre el agua. Si llega a ser un boricua de estos que muchas veces hablamos en la radio, se hubieran saltado, Señor, yo tengo fe, te lo voy a probar. Se hubiera tirado sin la orden primero. Él pidió la orden primero, manda que yo vaya a ti. Y entonces salió del barco y luego se hundió porque dejó de creer que era cierto, que porque Jesús lo había dicho, él podía caminar sobre el agua. La fe bíblica no es esperar que pase lo que se nos antoje, sino que pase lo que Dios ha dicho que hará. La fe es la certeza de que se cumplirá lo que Dios ha prometido. Es estar plenamente convencido de que lo que Dios ha dicho es verdad, aunque no pueda verlo con mis propios ojos. Y esa certeza y ese pleno convencimiento producen y motivan nuestras acciones concretas y sentimientos. Por supuesto que sí, afecta la emoción, afecta el sentimiento y afecta a nuestra conducta. Si yo llego a convencerme de que esto es verdad, necesariamente producirá algo en mi emoción y producirá algo en mi acción. Abel supo, por ejemplo, y podemos del testimonio amplio de la Escritura decir lo siguiente: Abel supo, por medio de lo que Dios le informó, la verdad acerca de su pecaminosidad. Y también supo la clase de sacrificio que debía ofrecer. Y Abel le creyó a Dios. La primera cosa que necesitamos creerle a Dios es lo que Dios dice acerca de nosotros y nuestro pecado. Eso fue exactamente lo que no hizo Caín. Dios le dio a Caín una instrucción casi sin paralelo acerca del tema de su pecado, pero no aceptó Caín su definición, y por eso Dios no pudo aceptar a Caín y esa ofrenda. Y eso hizo que Caín, dice Génesis, se enojara mucho. Se veía decaído. El texto dice: ¿Por qué estás tan enojado? Allá en Génesis, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Note bien. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Este es Dios hablándole a Caín acerca de lo que el pecado es y de su condición como pecador, Caín. Dios hablándole. Es bien interesante porque la metáfora es la de una bestia salvaje salivando con la idea de devorarte. Esa es la teología bíblica del pecado, en parte. Dios dice que nuestra condición es esa. Nuestra pecaminosidad es como un león que está a la puerta de tu casa salivando con la idea de comerte. Gráfico, ¿no? Si le creemos a Dios eso, andaremos como Abel y no como Caín. Y eso fue lo que Abel hizo. Quizás yo no me siento tan pecador, consideró Abel. Yo no me siento, no sé, somos cuatro aquí, tú sabes. Pero Dios dice que yo soy capaz de... Y de vez en cuando resuena eso en mí. Pero no tanto como Dios dice. Parece que soy más malo de lo que me he dado cuenta. Pero Dios lo dice, eso es verdad. Y Dios dice que la única manera de lidiar con eso es esta clase de sacrificio. Y sin entender bien, aun cuando es mucho más grotesca la cosa, la imagen de un altar lleno de fruta bella, no pulposa, se ve mucho más como nosotros. Ahí, todo lindo, perfecto, un arreglo floral. La idea de un animal degollado, todo lleno de sangre, todo eso se ve. Pero ese era el sacrificio. Y Abel, sin entender bien la cosa, teniendo así un ejemplo con cada vez que veía a los papás vestidos con piel de animal, dijeron: mira, es por aquí la cosa. Abel hizo lo que Dios le pidió, porque Abel creyó. Caín no. De pronto no se trata de que Caín no creía que Dios exista. Él sabía. No se trata de que no creyera en Dios, sino de que no le creyó a Dios. Se resistía a aceptar su verdadera condición porque no deseaba que así fuera. No quería admitir la verdad sobre sí, y eso no ha cambiado. Más tarde Caín responde. Una vez mata a su hermano y Dios llega a él y Dios trabaja con el asunto. Caín responde: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Es interesante porque en el original la versión puede traducirse así. La misma palabra que se traduce como mi castigo, note esto, se puede traducir mi pecado. Y en el contexto, ambas cosas son muy posibles y de hecho ambas están ligadas. Así que escuche cómo suena esto. Mi castigo, mi pecado, es demasiado grande para soportarlo. Alguien ha dicho, de hecho fue Simpson, Alberto Benjamín Simpson, a quien Dios usó para iniciar este movimiento misionero, que es la alianza que tiene misionera, dijo, primero el diablo intenta convencerte de que no eres pecador, o que no eres tan pecador, pero luego que dicha farsa no puede sostenerse, entonces intenta convencerte de que no hay perdón para tu pecado. No hay perdón para tu pecado. Qué interesante, ¿verdad? No eres pecador, no eres tan pecador. Y luego, no hay perdón para tu pecado. Si no te tiene acá, te tiene acá el enemigo. Pero Dios dice que sí hay perdón. La fe da por hecho lo que Dios dice y promete, punto. De nuevo, porque Dios nos ha dado razones suficientes para confiar en Él. Porque Él sí ha ganado nuestra plena confianza. Enoch es un personaje sumamente interesante, muy interesante. Y es que además de que se nos informa que evade la muerte física del todo, y eso nos gusta, nos atrae, ¿no es cierto? No pasó por el quirófano, no pasó por la funeraria, no pasó por nada de eso. Evadió la muerte del todo porque dice que Dios se lo llevó. Ahora, la palabra que utiliza para explicar el por qué Dios se lo llevó, es la palabra agradó a Dios. Porque agradó a Dios. Y enseguida el escritor aprovecha para hacer tremenda aclaración. Hasta ahora la palabra había sido aceptado. Dios aceptaba el sacrificio de Abel. A Caín le prometió, serás aceptado si crees, si haces esto y esto. Pero acá dice que Enoch agradó a Dios. Y podría dar la impresión de que es que Enoch fue tan bueno que se ganó el cielo sin ver la muerte. Pero Dios aclara por medio de Hebreos que de lo que se trató nuevamente fue de la fe. La clave de la vida de Enoch no fueron sus obras, sino su fe. Porque es imposible agradar a Dios sin fe, aclara Hebreos. Porque para empezar hay que creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay que estar convencido de que Él hará lo que ha prometido hacer. Y es Dios quien ha iniciado la cosa. Es Él quien se le revela a Enoch y le hace promesas y le invita a buscarle. Y Enoch responde afirmativamente a dicha invitación. Dios quiere que Enoch camine en íntima comunión con Él y Enoch acepta convencido. Noé creyó que llovería mucho, dice el texto, dice la Biblia, ¿no? En otro lugar. Y construyó su barco mucho antes de que cayera la primera gota. Y eso salvó a su familia. Quiero, antes de seguir, imaginen nada más el ridículo de Noé. Traten de imaginar el ridículo. Un barco en tierra seca y que supuestamente porque va a llover mucho. Ahora no se queden con Abraham. O perdón, con Noé. Vayan a Abraham también. Imaginen el ridículo que hace Abraham al cambiarse el nombre a padre de muchos sin tener un solo hijo, porque Dios se lo había prometido. Y entraba a la tienda Abraham y la gente le decía, padre de muchos, ven acá. Ahí llegó padre de muchos, sin un hijo. Por su nombre, en su nombre. Había creído tanto que Dios lo haría, que empezaron a llamarle por quien aún no era. Y la fe hace eso. Si Dios me prometió esto, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a creer. Y voy a vivir en correspondencia. Aunque se burlen de mí,
Lo que diga esta gente en pleno siglo XXI. Creen en un Dios invisible. Creen que cuando oran, algo los escucha. Esa gente, con todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos evolucionado, esas son las palabras, ¿no? Y adelantado, creen realmente que cuando oran en el nombre de Jesús, alguien está escuchando. Abraham. La vida en carpas de Abraham en sí misma es una metáfora. La vida en carpas, en casas de campaña. Este es el peregrino de peregrinos. Y es una metáfora viviente porque representa a ese viajero que es el cristiano, que se dirige, la cristiana que se dirige a un lugar permanente. Es el viajero que se dirige a Asia. Y es interesante porque aun cuando Abraham vivió justo en la tierra que se le daría como herencia terrenal, Canaán, Abraham siguió viviendo en carpas. En un sentido, llegó a la tierra que le habían prometido, ¿no? Era hora de construir una ciudad. Era hora de hacer cimientos y construir edificios y todo eso. Llegué. Pero Abraham sigue viviendo en tiendas de campaña en Canaán. Porque él estaba esperando una ciudad que no es de este mundo. Y desde Abraham, virtualmente, cada uno de estos y estas que nos precedieron en vivir esa vida de fe, pusieron sus ojos en algo que este mundo no puede ni podrá jamás ofrecernos. Ellos se reconocieron a sí mismos como gente que solo va de pasada por este mundo. Insatisfechos todo el tiempo, pero muy al tanto de la razón para sentirse insatisfecho. Es como comer, tú tener hambre y comer y nunca llenarte. Comer y beber y tú decir, pero ¿por qué sigo con esta sed? No he llegado, esto no es. Este mundo no es. Este mundo es un desierto árido, en el mejor de los escenarios. El apetito de la gente que ha gustado de Dios, el apetito de la gente que ha experimentado que Dios dice la verdad, el apetito de la gente por las promesas de Dios ha sido para siempre alterado para bien, su apetito. Por años pensé, siendo niño, que no había nada en el mundo como un Sunday de McDonald's. Viniendo de un hogar que no podíamos darnos el lujo de comer fuera, miren, una vez al año, no exagero, a veces una vez al año nosotros comíamos fuera y era en un chino, que había un combo ahí, era, ¿verdad? Papá se fajaba y para nosotros eso era lo mejor que había, ir a comer ese chino. Y el plato especial a mi mamá, la cosa, tú sabes, era una combinación de pepper steak y era para ella. No podía haber una combinación para cada uno. Era para ella. Para nosotros había un bowl así de arroz y lo demás pollo. Ir a Baskin Robbins, ni de chiste. Eso era un abuso del uso del dinero. Una vez estuvimos a punto de ir, mamá estuvo a punto de convencer a papá. Estábamos en el carro a punto de bajarnos para entrar y papá, que se la sabía toda, viene y dice, miren, nosotros ahora, yo voy a comprar con tanto dinero una barquilla con una bola así de chiquita para cada uno de ustedes. Yo puedo ir al supermercado y compro 3 medios galones y se hartan de mantecado. ¿Qué quieren? Y nosotros decíamos, vamos por el supermercado. Un tiempo después, en una Navidad, un tío mío, el pastor Edwin Marrero, nos invita a nosotros, ese fue su regalo de Reyes, nos invitó a comer a Baskin Robbins por primera vez en mi vida. Y dice, tú vas a pagar... Pues yo no quiero una barquilla con una bolita. Yo quiero un banana split. Y él dijo, así va a ser. Y fuimos y yo, a que no sabe de qué yo pedí los sabores de mi banana split. 2 de vainilla y 1 de chocolate. Y me lo comí bien lento. Llegué a casa y lo puse en el freezer para que me durara mucho. Típicamente, sin embargo, el Sunday. Pero entonces me enamoré. Y Evelyn me llevó a comer a Baskin Robbins con su familia un par de veces. Y probé por primera vez un praline con Yamok Almond Fudge, lleno de almendra. Hacía que el Sunday pareciera un insulto a la inteligencia. No importa cuánto maní caramelo le pusieras al Sunday, era casi un insulto. La metáfora de las carpas de Abraham. Aun cuando vivía en la tierra prometida, la que fluye leche y miel, dice volúmenes del anhelo y del apetito que ha crecido en él y de la insatisfacción con las cosas que este mundo puede ofrecernos. La promesa que Abraham había recibido de Dios y que esperaba ver cumplida era mucho más que la tierra de Canaán. Este mundo no es. Por supuesto que hay promesas para este mundo, pero en comparación y en por ciento son ridículamente bajas. Las promesas de Dios no son meramente para este mundo, anótelo. Frente a un evangelio con la fe en la fe y la cuestión esta de la prosperidad, nos están tomando el pelo. La promesa de Dios es mucho más alta. Por eso no nos sorprende lo inhospitalaria de la vida de este lado de la eternidad. Vivimos en desiertos, vivimos en tiendas de campaña, vamos solo de paso. Tengan mucho dinero y sean millonarios o no lo tengas. Tengan muchas cosas que de joven soñaste tener. Voy a hacer este título, voy a lograr esto, voy a tener una familia de tantos nenes. Al final cumples todo eso y te quedas igual de vacío. 5 campeonatos en cualquiera de las ligas profesionales, 10 campeonatos, no llenan. No llenan. De hecho, la mejor traducción para peregrinos y extranjeros, han dicho algunos, es exiliado. Somos como exiliados, viviendo en tiendas de campaña. Como gente que vive como el refugiado que ha sido forzado a salir de su hogar. Esa es la imagen, la metáfora bíblica de lo que es la vida en este planeta, aún de la persona que más tenga lo que este mundo tiene para ofrecer. Un exiliado, un refugiado. Así que no nos sorprende la dificultad, ni la sed, ni las tormentas de arena, ni la dificultad, ni el hambre, ni la sed, ni el quejido, ni mucho menos la continua decepción de la vida en carpas en el desierto. No nos sorprende. Nuestra carpa nos recuerda con Abraham. Es que estamos en el exilio, estamos como refugiados. Esto no es. Hemos aprendido a que no nos sorprenda la dificultad. Y hay acá una expresión vinculada con esta realidad y que vale su peso en oro celestial. ¿Oyeron? Oro celestial. Por tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. ¿Qué clase de frase? ¿Qué está diciendo? ¿Dios está orgulloso de esta gente? ¿De que lo identifiquen a Dios con estas personas? Al punto de que en lugar de llamarlo Yahweh, lo llamen el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no se avergüenza? Porque estas personas lo desean a él más que a ninguna otra cosa, experiencia o persona. Dios ha preparado una ciudad para ellos y ellos desean más que ninguna otra cosa esa ciudad. ¿Qué mueve a Dios a sentirse orgulloso de llevar tu nombre en su nombre? Que lo desees a él mismo y a su ciudad sobre lo que sea que este mundo tenga para ofrecerte. ¿Qué hace un padre sentir orgullo de ser llamado padre de su hijo? Cuando ese hijo hace exactamente lo que está supuesto a hacer, lo que debe hacer, lo que está perfectamente y es perfectamente bello hacer. Desear a Dios más que a todo. Esa es la más adecuada respuesta de la vida. Él merece ser deseado. Fe en Dios significa, dijo alguien, desear a Dios sobre todo. Y estar insatisfecho con menos que Dios. Yo creo que hay que pedir perdón por la facilidad con la que nos sentimos satisfechos con las cosas que este mundo ofrece. Hay que pedir perdón por eso. Otra razón para pedir perdón. Debería caracterizarnos un gran sentido de insatisfacción. Termino. Eso es lo que mueve a mucha gente, incluyendo Moisés. Él creyó con tanta seguridad que Dios haría lo que prometió, que él puso a un lado la seductora y también debo añadir inmediata pero pasajera oferta de ser príncipe en Egipto. Y la puso a un lado por aquella que Dios, aunque futura, también es eterna y por mucho incomparable. Él vio. Hay un misionero que se llamó Robert Jaffrey. Vino a mi atención en estos días. Misionero de la Alianza Cristiana Misionera en China. Murió en el 1945. Un gigante de Dios. Fue tan bueno en su trabajo y tan metido en encarnarse en la China, que aprendió el lenguaje en una forma tan espectacular y fluida, que llegó a la atención de una poderosa compañía, la compañía Standard Oil Company en Estados Unidos, que quería hacer negocios en la China. Conocieron de su capacidad y fluidez en el idioma en China, que entonces lo quieren contratar y le ofrecen un salariazo. Le escriben, esto es suyo, lo queremos. Él no responde. Ellos vuelven. Le ofrecemos el doble del salario. Jaffrey no responde. Finalmente le escriben esta carta. Jaffrey at any price. Ya algunos aquí están babeando. Escribieran algo así a mí, ¿no? Él respondió una oración. Su salario es muy grande. Su trabajo muy pequeño. Mastícalo. Su salario es muy grande. Su trabajo muy pequeño. Como Moisés, él vio la cosa. El evangelio. Lo que Dios está haciendo. Ese es el trabajo más grande, ¿no? Esa es la razón para vivir más grande. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es vivir en carpas en el desierto. Su salario es grande, su trabajo es demasiado pequeño. Amado Padre en el cielo, ayúdanos a ver esto. Ayúdanos a entender lo que tú dices afecta a nuestros apetitos. Ayúdanos a visualizar, a darnos cuenta de lo que significa que es verdad lo que tú dices y a corresponder con nuestras emociones y sentimientos. Señor, tú has dicho que tú has prometido que vas a escuchar nuestras oraciones, las que hacemos en el nombre de Jesús. Tú has prometido que vivirás dentro de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, dándonos el poder y la capacidad para vivir una vida sobrenatural. Tenemos tantas promesas tuyas y estamos viviendo como si no fueran verdad tantas veces, comenzando conmigo. Por eso me lleno de ansiedad, por eso me salivo cuando veo las ofertas de este mundo, muchas de ellas incluso opuestas a lo que es tu plan para mi vida. Ayúdanos, Dios, a ver la riqueza, la maravilla de lo que tú prometes y que entonces corresponda a nuestra vida y nuestras emociones a eso. Ayúdanos a abrir tu palabra y a ir buscando tus promesas para aquí, pero especialmente también para allá, para la eternidad. Ayúdanos a vivir en casas de campaña en este mundo donde nos hemos acomodado demasiado, esperando la ciudad que tú mismo construirás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios los bendice. Para los que no me conocen, mi nombre es Giovanni Betancourt, mi esposa Mariri Rodríguez, Ami, mi hijo Esteban y Stephanie, que muchos la han escuchado durante el culto. Hace algún tiempo atrás estaba en un momento en mi vida que lo estaba cuestionando todo. Me preguntaba por qué ocurrían tantas cosas malas en este mundo. ¿Por qué había tantos niños y personas sufriendo? ¿Por qué habían tantas guerras? Me cuestionaba una y otra vez por qué, si existía un Dios, sucedía tantas cosas malas. En ese momento pensaba que el ser humano, nosotros, estábamos solos en este mundo y que no existía un Dios. Buscaba en otras cosas la manera de justificar las cosas que pasaban. En fin, no tenía nada de fe. Como algunos saben, vivo en Trujillo Alto, justo en el piso de abajo de donde vive Leo y Esther. Nosotros llevábamos conociendo alrededor de 5 años y teníamos una buena relación como vecinos. Algunas veces ellos nos invitaban a la iglesia para que fuéramos a alguna actividad, pero nunca asistíamos. Como padres, Ami y yo habíamos hablado de que queríamos que nuestros hijos de alguna manera conocieran a Dios, aunque, como les dije, tenía mis dudas acerca de esto. Pero como fui criado en una familia católica, además de los valores que me enseñaron en mi hogar, pensé que ese conocimiento de Dios de alguna manera influyó en mi desarrollo, llenándome a ser la persona que hoy día soy. Y quería que esto mismo sucediera con mis hijos. Como Leo y Esther nunca se dieron por vencidos, nos invitan hace un año atrás a una actividad de Semana Santa para que lleváramos a Esteban, ya que iban a hacer una actividad especial para los niños. En ese momento decidimos ir sin saber que en ese momento iba a cambiar nuestras vidas 180 grados. Seguimos asistiendo periódicamente a la iglesia, quedándonos con Esteban, nuestro hijo, en la Nifunabe, y poco a poco lo dejamos solo y nos fuimos nosotros al culto. A través de este tiempo he aprendido muchas cosas que han cambiado mi manera de pensar. He aprendido que Dios siempre está y ha estado con nosotros. Lo único que hay que hacer es buscarlo, que para conocerlo mejor hay que leer las Escrituras, que estamos llamados a enseñar y obedecer la palabra de Dios, no satisfacer los deseos de nuestra cultura, que todos tenemos un llamado, que hay mucho trabajo por hacer y nosotros como cristianos tenemos una obligación de salir y llevar la palabra de Dios, que la iglesia necesita más obreros, que hay que dejar de calentar la silla, como dice el pastor, y levantarse y buscar la manera de en que se pueda ayudar, no importa la tarea que sea, todavía hay mucho trabajo por hacer. Hace algunos meses atrás acepté a Cristo como mi Salvador. Decidí que toda mi vida quiero servir a Cristo y no vuelvo atrás. Desde ese entonces he notado un cambio positivo en mi vida, mi familia, como también en mi matrimonio. Veo la vida de otra manera, de la manera que Dios quiere que la vea y no como el mundo quiere que la vea. Quiero agradecer a Leo y a Esther por no darse por vencido y al vernos traído a este hermoso lugar. Gracias a Leo y al equipo de Nifunabe por el tremendo trabajo que hacen con los niños. También le doy las gracias a Decio, al Grupo Vida, donde compartimos la palabra de Dios, oramos, nos desahogamos y nos aconsejamos. Quiero agradecer a todos los miembros de la iglesia que nos han recibido y tratado como su familia. También gracias por permitirme ayudar en la actividad de Caminando con Jesús. Fue una experiencia muy hermosa y enriquecedora en mi vida. Quiero agradecer especialmente a los jóvenes que estuvieron ayudando y trabajando esa semana, jóvenes comprometidos con la iglesia y sobre todo con nuestro Señor. Esta experiencia definitivamente cambió mi vida y he empezado a descubrir el posible propósito que Dios tiene para mí, cómo puedo utilizar mis destrezas y conocimientos para servir a los demás y llevar la palabra de Dios. Soy un nuevo obrero más comprometido con el Señor. Entonces termino con este pensamiento. Hace un año yo estaba luchando con mi fe. Permití que malas decisiones y las circunstancias me alejaran del Señor. Aunque cuando niño y joven había afirmado conocer a Jesús, en ese momento estaba luchando contra la incredulidad. En ese momento de mi vida estaba, como algunos escritos, el tiempo de Tomás. Tomás, uno de los 12 discípulos que había confiado en Jesús por muchos años, pero dudó que Jesús realmente había resucitado. Jesús se le apareció y le enseñó sus heridas y le dijo: no seas incrédulo, sino hombre de fe. A lo que contesta: Señor, Señor mío y Dios mío.